Rec Radio, reporteros en el campus por un periodismo de calidad. La vida es mejor ahora que en cualquier otro momento de la historia, lo dijo el recién galardonado Premio Nobel de Economía Angus Deaton, un profesor escocés que se ha ganado el respeto y la admiración en todo el mundo por su brillante trabajo y su filosofía absolutamente arrolladora. Los que hemos tenido la suerte de nacer en países adecuados tenemos la obligación moral de reducir la pobreza y la mala salud en el mundo, lo dijo el profesor. De Angus Deaton, de obligaciones morales y sobre todo de mucha economía, hemos hablado con Pablo Rodríguez Suancés, corresponsal del diario El Mundo en Bruselas. ¿Qué tal? Buenos días. Les habla al micrófono y hoy también desde los controles técnicos Cristina Ortega y esto es Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo de la UMH. Preguntamos, respondemos, conversamos y nos enriquecemos sobre periodismo durante la siguiente media hora de emisión. Hoy hacemos un especial sobre una de las facetas más controvertidas y complicadas de la profesión, el periodismo económico. Y como no tenemos tiempo para más, es tiempo, sí, de arrancar.
Rec Radio, el programa oficial de la titulación de periodismo. Con Cristina Ortega.
Estudió historia y sociología, pero se pasó a las relaciones internacionales. Él mismo cuenta en su blog que se cansó de cómo funcionaba la universidad y acabó escribiendo en un periódico, hablando de economía en la radio y de temas internacionales en revista 5W. Pablo Rodríguez Suancés es corresponsal del diario El Mundo en Bruselas. Cubre al segundo la actualidad que sucede en la ciudad en la que se toman algunas de las decisiones más importantes del mundo. Cercanía, sencillez y claridad definen sus informaciones publicadas en El Mundo o contadas en 140 caracteres en su perfil de Twitter @suancés. Pablo cuenta lo que pasa y lo más importante, por qué pasa y a quién afecta. La forma en la que entiende el periodismo y cómo desarrolla su labor le han convertido en uno de los periodistas económicos de referencia en nuestro país. La semana pasada charlábamos con él y todo esto es lo que nos contaba. Hace apenas un año te nombraron corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, sustituyendo a los periodistas María Ramírez y Eduardo Suárez, que ahora realizan su labor en El Español. ¿Qué significó para ti este cambio de destino?
Pues para mí fue una oportunidad estupenda, un cambio que en apenas 12 meses yo creo que ha marcado muchísimo mi vida y mi carrera. No me lo esperaba, era un puesto, estamos en tiempos difíciles para los medios de comunicación, en el que más bien las corresponsalías se van cerrando antes que abriendo, y esa oportunidad prácticamente la pensaba que estaba cerrada. Curiosamente, hace años, bromeando, yo hubiera dicho, yo quiero ser corresponsal en cualquier lugar menos en Bruselas, y 12 meses después al revés, estoy encantado y no me imagino ahora mismo de corresponsal en ningún sitio, solo en Bruselas.
Comentas en un escrito publicado en tu blog, mamentrap.es, para nuestros oyentes, que nunca estarás lo suficientemente agradecido a John Mueller porque apostó por ti para realizar periodismo económico en El Mundo. Tal vez el periodismo económico sea una de las facetas más complicadas de abordar. ¿Por qué hacer este periodismo económico? ¿Por qué te gusta tanto?
Pues yo creo que es esencial. O sea, yo no era consciente antes de empezar, yo cuando entré en El Mundo, mi primera idea era hacer periodismo internacional, que era lo que más me atraía desde fuera, pero en realidad el periodismo económico yo creo que es absolutamente esencial. Se abordan una serie de temas de los que no somos casi conscientes que existen, pero que son fundamentales para comprender la realidad. Yo creo que es más sencillo o más intuitivo comprender la realidad política sin estudios concretos de política, sin una percepción real, que los asuntos económicos, que requieren al principio, sobre todo, una parte técnica mayor, necesitan un nivel de profundidad mayor, que son arduos, que muchas veces que son duros. Luego, en realidad, no es tan complicado, pero sin esas herramientas, ahora mismo, entender el mundo es extremadamente complicado, es prácticamente imposible. Y a nivel profesional, la diferencia es brutal. Yo cuando llegué aquí hace un año, buena parte de los temas que cubro en Bruselas son de carácter económico. y hay algunos que son increíblemente técnicos, desde la unión bancaria a los detalles de los rescates de Grecia o de Chipre, a las reuniones del Eurogrupo, a la deuda pública, y eso exige un nivel de preparación probablemente y de conocimiento mucho mayor del que la mayoría se puede imaginar. Entonces, yo, si no hubiera tenido esos años de experiencia en economía, al llegar aquí me hubiera tirado bajo una mesa a llorar durante meses, porque hubiera sido incapaz de comprender de verdad la mitad de las cosas de las que tenía que escribir.
Entonces, ¿estás de acuerdo con Ángel Arrese, que decía el otro día en su blog que el periodista económico ha de especializarse en la materia en la que trata antes de comenzar a hacerlo, ¿no?
El problema es que es complicado. Es decir, la idea, incluso, bueno, hay algún máster de periodismo económico. Es decir, desde luego, si eres licenciado en económicas, yo tengo varios compañeros aquí en Bruselas o en Madrid cubriendo información económica que son economistas. Eso te da una profundidad, una forma de entender las dinámicas de macro, de micro, de deuda, de todo, que eso no te lo da el haber estudiado periodismo, que yo estudié historia y sociología y no tienen absolutamente nada que ver. Yo tuve la suerte, entre comillas, de que me empecé en economía justo al inicio de la crisis económica en 2007, así que he tenido 7 años de máster económico intensivo, porque la economía era más importante que nunca, teníamos más páginas que nunca, abríamos más veces el periódico que nunca, y eso me obligó a leer manuales, a leer libros, a hacer cientos de entrevistas, a leer decenas de páginas de periódico cada día para formarte. Recomiendo desde luego encarecidamente a todo el que pueda la formación previa, pero bueno, sin pensar que luego no hay ningún tipo de alternativa. Eso sí, yo recomiendo a todo el mundo que cuanto mayor sea la formación, mejor. O sea, es absolutamente importante, porque luego cuando le transmites a tus lectores, a tus oyentes, a tus espectadores, ideas sumamente complejas, si no las has entendido antes, ellos no las van a entender después.
¿Y cómo se convierte esta información económica, que puede resultar a priori farragosa y tediosa, en sencilla y atractiva para los lectores?
Ojalá tuviera la respuesta, venderíamos 100.000 periódicos más cada día. No lo sé. Yo sé
¿cómo
que
lo
me
haces
he convertido
tú?
Yo me he convertido en un poco en un friki, es decir, a nivel individual a disfrutarlo, es decir, yo sin llegar a exagerar, pero el lunes que se fallaba el premio Nobel de Economía, yo llevo durante 7 años hice un artículo quiniela hablando de los favoritos, es decir, empapándome previamente de quiénes eran. Si no tienes ese tipo de pasión, de entusiasmo, tú, que tienes que escribirlo, cuando el lector lo lea o escuche lo que tú has hecho, no va a sentir esa cercanía. Entonces, la primera forma tiene que ser tú sentirlo muy cercano, disfrutar tú con lo que estás haciendo, encontrarle la gracia, pero no perder la perspectiva, entender que el que lo está leyendo no es forzosamente un especialista en ese tema. Y aquí en economía convivimos en una situación un poco insólita, en la que, claro, tú no tienes que explicar, lo decía un compañero el otro día, tú no tienes que explicar quién es Cristiano Ronaldo en cada artículo de periódico que escribes. Se da por hecho que el lector, sea quien sea, sabe quién es Cristiano Ronaldo. Pero básicamente tú tienes que, si hablas de deuda, hablas de déficit o de PIB, tienes que explicar qué concepto es y tienes que dar las cifras en cada uno de tus artículos, lo que limita mucho tu tarea. Pero yo creo que la base es simplemente estar muy bien preparado, disfrutar con lo que haces, entender lo que haces bien y pensar que el lector no es tonto, pero no es un especialista.
Para explicar este periodismo económico también has echado mano de las nuevas tecnologías, sobre todo de Twitter. Eres una persona muy activa en Twitter. Virginia Porcela, de la revista semanal Fortuna, decía el otro día que el periodismo económico a mano de la tecnología ha avanzado muchísimo, generó fluidez en la información y modificación en la forma de encarar los temas. ¿Alguna clave para escribir un buen tuit sobre información económica en 140 caracteres?
Pues primero leer muchos tuits en información económica. Ahora mismo las redes sociales, ahora se nota un pelín menos, pero durante lo grueso de la crisis española, por ejemplo, entre 2011 y 2014, a día de hoy Twitter se ha convertido en una herramienta absolutamente indispensable. No puedes hacer información económica sin tener una cuenta, sin ser activo, no forzosamente a la hora de escribir, pero sí al leer en las redes sociales. Lo repito, no puedes hacer buen periodismo económico, casi seguro, sin estar muy al día en las redes sociales. Porque ahora mismo las fuentes están ahí, los economistas están ahí, los expertos están ahí, las casas de análisis están ahí, Mucha información aquí en Bruselas, por ejemplo, se da oficialmente antes por Twitter. Ya no envían un email, ya no hacen un comunicado de prensa, sino que cuando empieza una cosa, cuando hace otra. Los cambios de la agenda de los consejos europeos, que anoche tuvimos uno, por ejemplo, te los dicen los portavoces por Twitter. O sea, necesitas, es una herramienta indispensable para estar en información económica. La única manera de hacer un buen tweet en 140 caracteres es primero, durante meses y meses, estar leyendo tweets y ver exactamente qué es lo que funciona. A la gente, yo tengo comprobado, le gusta mucho que en momentos críticos les des un mensaje continuo, que no les abrumes, pero sí que les vayas a dar una información continua. Durante la crisis griega, yo, por ejemplo, lo noté muchísimo. Yo recuerdo un sábado con un Eurogrupo, 5 de la tarde, que normalmente la gente no está conectada a Internet, en la que yo tenía cientos y cientos de interacciones, porque la gente estaba muy, muy, muy pendiente. Tenemos que comprender ahora mismo que la vieja forma de comunicar ya no es válida. La gente no le puedes ofrecer una crónica en el periódico que lean 15 minutos y que durante 23 horas y 45 minutos restantes del día se tenga que informar por otros medios. Necesita algo. Entonces, ese vínculo que te ofrece las redes sociales, esa cercanía, esa posibilidad de interactuar con la persona que está allí, de hacerle preguntas, de que te responda, de que incluso a lo mejor en su crónica aporte algún enfoque que tú le has dado, es esencial.
Sin embargo, esa cercanía que comentabas a veces también favorece un poco los insultos y las burlas desmedidas. Ayer, leyendo tu Twitter, decías sí. que una información que publicaste recibió numerosos comentarios negativos y que te había sorprendido mucho la reacción de los lectores. ¿Qué ocurrió?
Bueno, en ese caso, o sea, no era una reacción colectiva hacia mí, sino yo estaba contando que habían detenido a 30 españoles en las inmediaciones del Consejo de la Unión Europea aquí en Bruselas. Yo estaba dentro de la reunión y el Consejo salía a la calle cuando me informaron de qué estaba pasando, fui a la calle, hice una serie de fotos, una serie de vídeos donde habían detenido a 30 españoles, entre ellos 3 diputados autonómicos de Aragón de Podemos, y los tenían arrestados, esposados en el suelo bajo la lluvia. Había uno de ellos incluso que había tenido un ataque de ansiedad y estaba encima de un charco pasando con problemas médicos. Había un niño de 12 años entre los detenidos por la policía y luego los metieron en un autobús y se los llevaron y no éramos capaces de saber exactamente a dónde. Entonces yo puse estos, aparte de la crónica del periódico, luego hice después una serie de tweets explicando lo que había ocurrido y hubo muchísima gente, me sorprendió, que se burlaba de los detenidos, no criticaba mi trabajo, sino que se burlaba de los detenidos, como si se lo tienen bien merecido, así escarmientan, así ven que la policía en otros sitios no se anda con tonterías, ataques al niño, ataques a la persona enferma, y eso me sorprendió. Es cierto que sí que, no vamos a negarlo, hay muchísima agresividad, hay un insulto fácil, pero yo siempre lo comento, yo trabajo en un medio muy conocido, eso generalmente provoca una animadversión de buena parte de la audiencia inmediatamente. Tengo un número decente de seguidores, soy una persona muy activa. Yo no tengo bloqueado a nadie en las redes sociales. Nunca he tenido que bloquear a nadie por agresividad, por insultos o por ataques. Hay discusiones, hay veces que las discusiones sí que son más agresivas.
No, además, tú les contestas. Bueno,
yo trato de interactuar con mucha gente. Hay veces que no vas a poder evitarlo y alguien te va a insultar y por mucho que quieras, bueno, solo ha venido a insultarte. Y en ese momento, pues a lo mejor tendré que hacer un bloqueo. Pero yo estoy contento que después de no sé cuántos, 70.000 tweets publicados, los que lleve, no tengo a nadie bloqueado.
Bueno, hablabas también antes del nuevo Premio Nobel de Economía y decías en un artículo publicado en El Mundo que si un economista de su nivel es capaz de explicar tan bien, tan rápido y con un estilo tan lúcido lo ocurrido, nuestra figura resulta, y lo dejabas ahí en puntos sí, suspensivos. ¿Se convierte el periodista imprescindible cuando existen personas que cuentan tan bien las cosas de las que además son expertos?
No, lo que tiene que encontrar es cuál es su nuevo lugar en esta situación. Es decir, ahora tenemos, en el campo de la economía yo lo veo, tenemos en España y en el resto del mundo un montón de economistas que escriben increíblemente bien y que son capaces, en cuanto sucede algo, desde el nombramiento de un Nobel a la publicación de un dato concreto o cualquier cosa, a hacer un post en sus blogs de una extensión bastante larga, escrito perfectamente, con una transmisión de información muy, muy, muy buena, que hace que tú no vayas a ser capaz de competir, porque él es un experto en el tema y tú nunca vas a llegar a ese nivel. Entonces tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar. Es decir, obviamente yo creo que no va a ser competir en ese tipo. Si tratamos de competir a ese nivel, no. Si tratamos de hacer para el periódico del día siguiente, por ejemplo, en el caso de la prensa escrita, un análisis más o menos profundo que alguien ya ha hecho en 10 minutos después de que ocurriera eso, 12 horas antes, no vamos a funcionar. Entonces simplemente tenemos que encontrar cuál es nuestro lugar. sacando las noticias, en otro tipo de análisis, siempre tenemos que encontrar cuál va a ser exactamente nuestro lugar y combinar y hacer sinergias. De la misma manera que hay medios de comunicación que han integrado a esos expertos en blogs dentro de sus medios, o en Estados Unidos hay varios proyectos en que los integran prácticamente no en la redacción, pero sí dentro de una serie de proyectos a economistas de máximo nivel, a sociólogos, a demógrafos, pues tendremos que encontrar solamente los medios una forma de trabajar de forma conjunta que enriquezca a todos.
Se acercan las elecciones ahora y el otro día también hablabas en El Mundo de los líderes políticos, decías textualmente que se trata un poco del tipo de líderes que queremos, del tipo de líderes que permitimos y de cómo una vez cada 4 años nos sorprendemos porque los políticos españoles ponen todo tipo de problemas para verse las caras en directo, son incapaces de actuar con normalidad ante una gracia del rival. En este caso, ¿qué responsabilidad tienen los periodistas?
Tienen mucha. Yo creo que aquí es compartido entre el público general, pero los medios somos los que más amplificamos esa situación. Tenemos los líderes que permitimos y que queremos, ¿no? Luego nos engañamos y decimos que no hay cómo puede ser, es mentira. Y es lo que provocamos. Provocamos que desde que están en las juventudes se les someta a una presión tan grande, no pueden decir cosas, hacen una serie de interrogatorios. Les ponemos un nivel de exigencia tan alto que no tienen más remedio que convertirse prácticamente en robots. Porque si salen con algo de normalidad, los crujimos. Es decir, a una persona que está empezando, se le exige un diputado de cualquier partido nuevo, en cualquier pueblo pequeño, en una comunidad que llega por primera vez a la política, si no tiene una respuesta para cualquier pregunta que se le pueda ocurrir a un periodista, si no tiene una respuesta que nos parezca satisfactoria, lo crujimos. Y eso es demoledor, porque al final lo que convertimos son a los políticos en robots.
Terminamos, Pablo, y es imposible no preguntarte, tú que estás ahí en el meollo de todo lo que está pasando en Bruselas, el 20 de diciembre, elecciones generales en España, ¿algún pronóstico, algo que nos puedas contar?
No, pronóstico no tengo la menor idea de lo que va a pasar. Decir simplemente que aquí ahora mismo todavía no hay, digamos, mucho movimiento, no hay nerviosismo, hay una idea, es decir, aquí que gobierne un partido u otro per se no les supone un gran problema. Aquí mientras se mantengan las formas de trabajar, el programa económico más o menos en las líneas que tiene marcadas la Comisión, mientras no se haga mucho ruido y demás, que pueda ganar las elecciones el Partido Popular, que las pueda ganar el Partido Socialista, que las pueda ganar Ciudadanos, que haya una combinación entre ellos, yo creo que no preocupa excesivamente. Sí, ciertamente no, como ya dijo Juncker el año pasado con las elecciones griegas, o a principios en diciembre del año pasado, en enero, les gustan las caras conocidas, y en este caso pues las sorpresas de gente que quiera salirse de la ortodoxia no gustan. Pero bueno, también al mismo tiempo han aprendido bastante la lección después de Grecia y van a reducir al mínimo la exposición, las críticas, la intervención en la campaña. Por eso elementos como la lucha de las semanas anteriores sobre el déficit español y las broncas de algunos comisarios son tan llamativas, porque aquí la idea es mantener un perfil bajo. Pronóstico, no tengo la menor idea. Yo ahora afortunadamente estoy a 1.600 kilómetros de Madrid y no tengo que participar ya en la vida política diaria.
Bueno, pues Pablo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por atendernos desde allí, desde Bruselas. Y nada, gracias y un abrazo muy fuerte.
A vosotros, muchas gracias.
Radio UMH, nuestra voz cada día más cerca de ti.
Informar, entretener, emocionar, enseñar.
Contratiempos, nada me
sorprende. Vive y siente Radio UMH.
Y me quedo de por vida.
Ilusión por llegar a ti.
Ya pateamos las piedras del camino.
Seguimos en Radio UMH, en Rec Radio, y tras escuchar a Pablo Rodríguez Suancés, corresponsal del diario El Mundo en Bruselas, es tiempo de escuchar también a otro de los profesores más respetados y admirados en esta titulación en periodismo UMH. Raimundo Varela, profesor de periodismo económico en cuarto grado de periodismo, nos da algunas claves también sobre economía y el trabajo del periodista económico. Además, la píldora de hoy también corre a su cargo. La pregunta era cómo se puede convertir información económica a priori farragosa y tediosa en atractiva y sencilla para los lectores. Creíamos que también era importante mostraros esta parte académica del periodismo económico, así que vamos a escuchar rápidamente lo que nos contó el otro día. Buenos días, Raimundo, y bienvenido.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Cómo se puede convertir información económica que pueda resultar a priori farragosa y tediosa en atractiva y sobre todo en sencilla para los lectores?
Bueno, pues básicamente yo creo que en muchas ocasiones dando esquemas claros para que las personas pues puedan ver en muchos casos con un único golpe de vista qué es aquello importante e interesante. Y sobre todo yo creo que hablando en esto que conocemos todos con idioma llano, en un idioma que se entienda perfectamente para que todo el mundo, sin ser erudito del periodismo, pues entienda perfectamente de lo que estamos hablando.
Bueno, inevitable también no preguntarte cuáles son los errores, desde tu punto de vista, que más cometen los periodistas que se dedican al ámbito de la economía.
Bueno, pues no solamente en mi experiencia como docente, sino en mi experiencia práctica de la mayoría de los diarios o noticias que se pueden ver, creo que básicamente siempre es un mismo tema, es un tema sobre todo de conceptuación. Muchas veces el periodista económico no tiene claros los diferentes conceptos, ya no solamente económicos, sino también de temas tributarios, que entiendo que es un área muy, muy tediosa y muy complicada, pero sobre todo son conceptos que muchas veces se mezclan con lo que comúnmente conoce la gente en la calle y que al final pues esto induce a muchos errores y muchos problemas en el periodismo económico.
¿Alguna clave que le puedas dar a algún estudiante o alguna persona que nos esté oyendo y que quiera dedicarse a esta faceta del periodismo?
Bueno, pues principalmente, como muchas veces comento en las clases, los que somos economistas y más eruditos, sobre todo en la materia tributaria, pues estamos ávidos de periodistas que sepan del tema, pero básicamente creo que sigue siendo un problema de conceptuación y que muchas veces el periodista, creo que estudiando determinados conceptos para tenerlos claros y saber explicarlos bien, creo que puede ser la clave fundamental para tener buenos periodistas económicos, que además son muy necesarios.
¿Se necesita una especialización también en la economía antes de poder dedicarse a eso?
Dependiendo del área a la que te vayas a dedicar, indudablemente, por ejemplo, en mi especialidad, que es la financiera y tributaria, evidentemente sí, pero una especialización sobre todo desde el punto de vista tributario. Con respecto al tema económico, pues hombre, siempre nunca vienen mal diferentes conceptos por de macroeconomía y de microeconomía, que creo que son también fundamentales para entender esto del periodismo económico.
Pues muchas gracias por atendernos, Raimundo.
Muy bien, a vosotros.
Estás escuchando Rec Radio. Bueno, pues gracias también a Raimundo Varela. Hemos hecho hoy un especial de periodismo económico el curso pasado. No tocamos este tema y nos parecía importante, nos parecía esencial hablar de él porque es una de las facetas a lo mejor más controvertidas, como decíamos, del periodismo, pero también para todas aquellas personas que estén buscando una salida para su profesión y no se hayan planteado que hay una parte del periodismo, como decía Suárez, como decía Raimundo, que se puede tocar, que se pueden hacer grandes cosas y a lo mejor por ese miedo a la especialización, pues no lo hacemos. Gracias a los dos y bueno, es momento también ahora de comentar una noticia de última hora que nos ha llegado a Rec Radio. Ya sabéis que este es el programa oficial de la titulación de periodismo, que además está coordinado con la Asociación de la Prensa de Alicante y precisamente la Asociación de la Prensa de Alicante nos envía un comunicado en el que nos cuenta que califica de intolerable el trato de Televisión Popular del Mediterráneo a los periodistas de Alacantí TV. Bueno, tengo aquí delante el comunicado, pero resaltar algunos párrafos importantes en los que dicen lo siguiente. Consideran que es intolerable y escandalosa la gestión de la mercantil de la Televisión Popular del Mediterráneo como adjudicatoria de la cadena pública Alacantí Televisión con la mayoría de los trabajadores que prestan sus servicios allí desde 2011. Dice la APA que la precariedad y las pésimas condiciones laborales de los periodistas han encontrado en una televisión pública de ámbito comarcal probablemente sus máximas cotas de desfachatez que merecen ser detalladas a continuación. Y dice así, más de la mitad de profesionales no estaban dados de alta en el régimen de la Seguridad Social y el resto percibían sueldos pírricos de 450 euros al mes en jornadas de 40 horas semanales. Bueno, pues la APA sale en defensa de una profesión que, según dicen, se resiste a recibir más agresiones ni a soportar la usura de empresarios que encuentran en el periodismo un negocio fácil, aunque se trate de empresas del ámbito público. La APA pide también, y así nos lo hace llegar, que el gobierno, en este caso el gobierno, el Ayuntamiento de Alicante, controle a la empresa. Y bueno, aquí comentan también que tendrían que analizar las ventajas e inconvenientes de un medio de comunicación que financian en función de su población, que son 6 ayuntamientos. Bueno, ya sabéis que nosotros esto es un programa de periodismo, de la titulación, pero también un programa de periodismo general. Nos alegra mucho este comunicado que nos manda la APA, nos alegra que se mojen de esta manera y, por supuesto, nosotros corroboramos y defendemos todo lo que han dicho. Y bueno, ahora sí que estamos llegando un poco al final de nuestro programa. Recordaros también que la semana que viene no tendremos REC porque hay CADU, hay retransmisión del CADU, así que ya nos veríamos el próximo martes. Se despide Cristina Ortega, hoy en controles y al micrófono, gracias a nuestros entrevistados de hoy, a vosotros por estar ahí. Y me gustaría acabar como he empezado hoy, ¿no?, con la frase de Angus Deaton: la vida es mejor ahora que en cualquier otro momento de la historia, así que aprovechenla y feliz semana.